Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos aquí a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Hoy tenemos nuestro episodio 108 y no quiero dejar pasar un momento sin saludarte a ti, Numa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, espero que también todos los oyentes estén muy bien.
Sí.
Aquí en Buenos Aires es un día hermoso, ideal para salir a pasear y llevarse la radio con uno.
Justamente.
Para escuchar Seré Curioso y toda la programación de Radio Nacional Clásica que viene maravillosa.
Sí, sí. Y ustedes también pueden comunicarse con nosotros, si lo desean, a nuestro WhatsApp, nuestro teléfono, correo electrónico, redes sociales. Hay infinidad de formas también. El WhatsApp es 11-53-35-53-67. El teléfono 4999-0967. Correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar. Y nos encuentran como Curioseína en las redes como Instagram y Facebook.
Y bueno, sin más palabras, vamos a tener una pequeña cortina separadora y nos metemos en el programa de hoy. Y hoy vamos a hacer un programa muy musical, histórico, primera parte de por lo menos dos, en los que vamos a meternos en la corte de Federico el Grande.
Muy bien, bueno, permiso.
Permiso, adelante. La corte de Federico el Grande, Federico II de Prusia, sí. Que muchos han escuchado la historia de él o la conocerán, y si no, la van a conocer ahora, o los que sepan más nos pueden aportar sus datos a todos los medios de contacto que dimos recién y vamos a estar felices de ampliar todo nuestro repertorio de información acerca de la corte de Federico el Grande de Prusia, que fue rey de Prusia entre 1740 y su muerte en 1786. Él fue hijo de su padre, por supuesto, Federico Guillermo I, con quien no se llevaba de la mejor forma, tenían caracteres distintos. El padre era más chapado a la antigua, y Federico ya venía con todas las ideas más modernas, sobre todo de la Ilustración. Y no se llevaban bien.
Suele pasar en esos vínculos padre-hijo con esas dos perspectivas.
Sí, sí, en cualquier época. No importa cuándo leas esto. No,
claro.
Y las ideas de la Ilustración que apuntaban a la razón, a la libertad, al progreso. A nuestro Federico le gustaba la música. El padre no quería mucho que Federico se dedicara a la música, pero él igual un poco escondida seguía estudiando la flauta, sí, y tocando. Y por suerte para él, cuando ya murió su padre y él se coronó rey, pudo ampliar su musicalidad e incorporarla a la corte, a su corte,
sí,
en tanto él era rey, la famosa a la que estamos mencionando, la corte de Federico el Grande, en un palacio que él se mandó construir, el Palacio Sanssouci, muy conocido, sí, claro, que ya la propia traducción de Sanssouci nos dice todo. Sanssouci en francés es sin problemas, sin preocupaciones.
Me gusta. Sí.
Lindo, era un palacio de fin de semana modesto ahí en las afueras de Berlín.
Para eso está.
Pueden ver las fotos, una especie de Versalles más modesto, pero digno, más que digno, más sí, que sí, más sí, que digno, seguramente.
Sí, no tengo ningún problema en visitarlo.
Exacto. Nuestro amigo Federico es uno de los exponentes de lo que se llama el despotismo ilustrado, que es como una época que está como un poco a dos aguas, ¿no? Viene de esos reinados bien despóticos, pero las ideas de la Ilustración, de a poco la aparición de los conceptos de república, etcétera, estaba, como decía, un poco a dos aguas Federico, entre la vieja guardia de su padre, un poco más, unos reinados más duros,
sí,
y la apertura que venía con la Ilustración, como decíamos, con la libertad, el uso de la razón y así. Y entonces Federico estaba enrolado en lo que luego se conoció como el despotismo ilustrado. Decíamos que Federico fue flautista y compositor, aunque haya dudas sobre cuán suyas eran realmente las obras, pero igualmente quedaron bajo su nombre y nos encantan, y vamos a empezar ya el programa de hoy escuchando una de ellas, el concierto para flauta en sol mayor, en este caso el primer movimiento allegro.
Thank you.
En el comienzo de Seré Curioso, de Federico el Grande, concierto para flauta en sol mayor, primer movimiento, allegro, por Manfred Friedrich en flauta y la orquesta de cámara Carl Philipp Emanuel Bach, dirigida por Hartmut Henschen.
Y decíamos que Federico el Grande, a escondidas de su padre, había empezado a estudiar música. Quien fue su maestro durante años y años y años fue Johann Joachim Quandt, que los oyentes de esta radio quizás lo hayan escuchado nombrar.
Flauta, claro,
aunque sí. No es muy conocido fuera del ámbito musical, no. Como otros grandes nombres, y quizás no tan grandes, pero sí conocidos fuera del ámbito musical. Quandt, como bien decías, uno dice Quandt.
Sinónimo de flauta.
Sinónimo de flauta.
Sí, sí, claro.
Pero, sin embargo, empezó su carrera como oboísta.
Ajá.
Y luego pasó a la flauta. Ajá. Parece que le fue bien a la flauta, decían cuando lo escuchaban tocar, por supuesto. Fue de gira, hizo giras por Europa. En 1727, Händel se lo quiso quedar en Londres. Pero él se volvió a sus tierras alemanas o polacas. Con Augusto II, el elector de Sajonia, en una visita a Berlín, también lo quisieron fichar como a los futbolistas. Augusto no lo permitió, aunque lo que sí permitió fue que fuera a Berlín todas las veces que hiciera falta, y así fue como se convirtió en maestro de flauta de Federico.
El pase del año.
Sí. Eso mismo. Y cuando Federico se coronó finalmente rey de Prusia en 1740, ahí sí aceptó y se unió a la corte. Al año siguiente, y se convirtió en maestro de Federico, constructor de flautas, concertista, por supuesto, de la orquesta de la corte de Federico, compositor de unos 300 conciertos y 200 sonatas, y parece que tenía un salario muy, muy alto para la época, y además recibía bonos por cada nueva flauta y cada nueva composición que hacía, lo cual explica un poco el número de 300 conciertos y 200 sonatas. Parece que no le faltó dinero en su momento a nuestro amigo Quandt. Formó parte de la corte hasta su muerte en 1773, y algo muy importante es que escribió en el 52 un tratado sobre la interpretación de la flauta para Federico, que deja muchas enseñanzas, mucha información sobre las prácticas interpretativas de la época. Y esto es interesante. En esos años, y un poco en línea con la idea de la ilustración y el uso de la razón, hubo muchos tratados de teoría musical alrededor de Federico. Este de flauta, uno de Philipp Bach sobre teclado, de fuga, de melodía y varios más. Ya vamos a meternos un poco más en eso. Mientras tanto, vamos a escuchar uno de los deliciosos conciertos de Quandt, en este caso el concierto para flauta en re menor. Thank you.
De Johann Joachim Kantz fue el concierto para flauta en re menor, número de catálogo 586, por el ensamble Le Beaufortnam, con Frank Thoens en flauta y dirección.
Y seguimos aquí en Seré Curioso, hoy recordando la música de la corte de Federico el Grande. Vamos a recordar nuestros medios de contacto para quien quiera escribirnos.
Sí, claro, en redes nos encuentran como Curioseína, esto es Instagram, Facebook, el correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar y nos pueden llamar al 4999-0967 y recibimos sus mensajes también en el WhatsApp 11-53-35-53-67.
Y otro de los grandes nombres que formaron parte de la corte de Federico fue el de Carl Philipp Emanuel Bach, por supuesto, hijo de Johann Sebastian Bach, que había nacido en 1714, gran clavecinista, Philipp, del estilo galante. Este estilo que está históricamente después del barroco, viene después del barroco, tratando un poco de quitar ese estilo tan recargado que a veces tiene el barroco, que nos encanta, pero que tiene lo suyo, mucho contrapunto. Y el estilo galante trata de simplificar, vamos a decirlo así, un poco eso, con menos contrapunto, mayor predominio de la melodía, muy al estilo de la época para un ámbito burgués y para pasarla bien, digamos. Una música siempre agradable de escuchar.
Aquí lo escuchamos ahora en formato de compositor. Antes estaba en forma de orquesta en el comienzo del programa. Qué versátil.
Sí, versátil. La orquesta que escuchamos al inicio lleva el nombre de Carl Philipp Emanuel Bach, exactamente. Es un nombre orquesta, podríamos decir. Y Carl Philipp Emanuel Bach, que fue admirado por Mozart y por Beethoven, lo cual no es poco. Hoy su nombre queda, por supuesto, relegado a una segunda línea detrás del de su padre.
Sí, bueno.
Sí. Y detrás del de Mozart, naturalmente. Quedó hecho un poco un sándwich en la historia entre grandes nombres.
Sí, bueno,
pero, como decíamos, fue muy admirado por Mozart y por Beethoven. En 1738 ingresó en la corte de en el que entonces era Príncipe Federico, y en el 40, cuando se convirtió en rey, pasó a formar parte de la corte. Eso sí, antes escuchamos a Quantz, y el pobre Philipp Bach quedó un poco opacado por Quantz, que era bastante dominante, por lo menos en esa escena. El salario que recibía Philipp Bach era bastante menor, al parecer. Compuso, por supuesto, varias obras para la flauta, que era el instrumento principal ya que todos apelaban en ese momento, en su mayor parte. Pero sus obras no fueron tan aceptadas o tocadas. Entonces reescribió muchas de sus obras para flauta, en otros formatos, para teclado o para cello. Ajá. Y vamos a escuchar justamente el tercer movimiento del concierto, en este caso versión para cello, en si bemol, catálogo 171, que es una reescritura del concierto para flauta en si bemol, catálogo 167.
Tercer movimiento, Allegro assai, del concierto para cello en si bemol, Votkvene 171 de Carl Philipp Emanuel Bach por el Bach Collegium de Japón y Hedimi Suzuki en cello y dirección.
Y llega el momento de pasar a la historia quizás más conocida musical que tuvo lugar en la corte de Federico, que es el inicio, el germen de una de las mayores obras de Johann Sebastian Bach, que es la ofrenda musical. Como decíamos, el hijo de Bach, Carl Philipp, tocaba, era parte de la corte de Federico, y Federico le dijo, ¿por qué no decís a tu viejo que venga?
Ya que estamos acá,
que venga acá, le va a gustar, lo conocemos.
Dale, sí, eso.
Bueno, lograron eso finalmente. El viejo Bach, como le decían, fue finalmente a la corte en 1747 con otro de los hijos, con Wilhelm Friedmann Bach. Y allí fue recibido. Parece que incluso hasta en los diarios salió la noticia de que vino Bach a visitar al rey.
Seguro.
Era todo un acontecimiento. Y, como bien cuenta la leyenda, el rey un poco que lo desafió a Bach con un tema que se entiende que es propio de él, una melodía propia del rey, que tocó la siguiente melodía. Y le dijo, a ver, no sé en qué tono lo habrá dicho, pero ¿por qué no te escribís una fuga así sobre este temita?
A ver si podés.
A ver si.
Creo que tanto se habla de usted, Bach. Sí. Qué coraje, ¿no? Bueno.
Sí, sí. Pero Bach parece que salió bastante bien del desafío. Tocó, acá me falta el detalle, algún oyente seguro me va a dar bien la información correcta. Si en ese momento hizo la fuga sobre el tema o después la generó. Lo que es seguro es que después, con el tema ese, escribió una fuga, un Richard en realidad, a tres partes, otro a seis partes y todo un conjunto de melodías que hoy conocemos como la ofrenda musical, justamente, que tiene un montón de cánones. Alguna vez hemos hablado en este programa, tiene muchos desafíos enigmáticos. Hay cánones en los cuales simplemente Bach escribe una melodía. El canon es esta forma de escritura en la cual distintas voces, empieza una con la melodía, luego entra otra voz con la misma melodía un poco después, y está tan bien escrita la melodía que con ese desfasaje encajan bien.
Armónicamente coincide, sí.
Exacto, quizás hasta tres voces, pero hay varios procedimientos más complejos. Y Bach, en un desafío a quien quiera tomar la carta, recoger el guante, no escribía, en algunos casos, en la ofrenda musical, en qué momento debía entrar cada una de las voces, ni en qué nota debía entrar. Decía, con esta melodía se puede hacer un canon, a ver si lo logras.
Qué desafío y qué bien aprovechado.
Exacto. Lo que hizo Bach sí fue enviarle al rey sus obras, escritas a partir del tema propuesto, y con una inscripción en latín que vamos a leer con el perdón de todos aquellos que saben latín. Dice, Regis Iusu Cantio et Reliqua Canonica Arte Resoluta, que es algo así como una pieza ejecutada por la orden del rey junto con otras piezas ejecutadas según el arte del canon. Y lo que tiene interesante es que esta inscripción de Bach, en sus iniciales,
no me diga, otra vez,
forman la palabra Richard Carr.
Qué cosa seria. Este
Richard Carr es esta escritura contrapuntística al estilo de la fuga. También Richard Carr en italiano es buscar. Sí. Y es como que las voces se van buscando una a la otra.
Era Bach. Y bueno, se salió con la suya otra vez.
Exacto. Y vamos a escuchar una transcripción hecha por Anton Webern del Richard Carr a seis partes. En este caso, Anton Webern hizo, como decimos, una orquestación completa de este Richard Carr. Una orquestación, por supuesto, maravillosa. ¿Sí?
De Johann Sebastian Bach, Richard Carea 6, de la ofrenda musical Bach Pachverzeichnis 1079, en orquestación de Anton Webern, por la London Symphony Orchestra y dirección de Pierre Boulez.
Y este tema, naturalmente, y la ofrenda musical completa, uh-huh, son una de las obras más populares y más grandes, sí, probablemente, de Bach. Pero el tema no se lo iba a quedar solamente Bach. A modo de homenaje a Bach y al rey, ha sido usado, no diría una infinidad de veces, pero mucho en otras obras, como decía, como homenaje. No solamente en el ámbito clásico, sino también en el mundo del jazz. Y vamos a escuchar justamente cómo aparece, lo vamos a reconocer, quizás no tan explícito, pero bastante reconocible, en una canción del Modern Jazz Quartet. Modern Jazz Quartet, vamos cerrando este programa de Seré Curioso de hoy, en el que hicimos un primer recorrido por la música de la corte de Federico el Grande, Federico II de Prusia. Muy musical el programa de hoy, el programa que viene también va a ser muy musical, y vamos a también abrir a la parte más intelectual, quizás, que también la hubo. Federico se rodeó de músicos, que era una de sus disciplinas preferidas, pero también de intelectuales, científicos, filósofos, etc. Vamos a ver si podemos hurgar un poquito más la semana que viene en ese tema. Tenemos algunos mensajes de oyentes.
Carmen de Almagro se comunicó. También por aquí, Cristina Tartini, maravillosa la música de este momento y las versiones de hoy. Gracias.
Y a mí me llegó un mensaje privado que está más con Philip que con el padre, el viejo Bach. Le gustó más la música del hijo que del padre.
Ah, bueno.
Bien. Bueno, está bien. Es ahí, grita en todos lados. No vamos a desmerecer, sí, 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 eso.
Sí. Hay que ver con cuántos hijos también, ¿no? Que otros también. Bueno,
exacto. Bueno, es el momento de irnos. Vamos a hacer nuestro cierre. Quiero agradecer, por supuesto, a ti, a Numa.
Gracias, Pablo. Hasta la próxima.
A Juliana, a toda la gente de la radio. Un saludo a Julia, si es que está escuchando. Y un agradecimiento a Hernán López Vilar, oyente recurrente que siempre nos escribe y nos sugirió este tema. Le agradecemos mucho esta sugerencia y todas sus consideraciones y las de todos los oyentes que escriben al email pablo@serecurioso.com.ar. en las redes, en Curioseína. Pueden escribirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en el sitio, perdón, en las redes sociales, en Curioseína, dentro de un rato, vamos a postear la lista completa de obras con intérpretes que escuchamos en el programa. Y en el sitio, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar los programas anteriores y este dentro de un rato quizás ya lo estemos subiendo. Si, por si eso no les alcanzara, el sábado a las 2 de la mañana, tras noche del viernes, pueden volver a escuchar este programa. Y si lo están escuchando el sábado a las 2 de la mañana, sepan que los domingos a las 2 de la tarde es cuando sale en vivo.
Acá estaremos. Sí.
Bueno, ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Tuvimos mucha flauta hoy, así que vamos a seguir con los vientos en los sonidos del viento con Mariano Rey, que siempre nos encanta toda la música que nos trae. Y eso fue todo. Yo soy Pablo Milrud y gracias. Hasta la próxima.